llegan.
Hay que ver quién está
empezando jugando. Por el Chilo Torres, que sería el primero.
Sí, pensemos, sí, pero si pensemos va a ser lo va a tener que dejar.
Pensemos los que patean seguro.
Nacho, Nico.
El Chilo se va a los Chilo, 70 minutos.
Nacho, Nico. El Chilo. Usmendi tiene que patear.
El flaco Conti,
sí,
¿no?
Me lo muy bien. Colo iba a decir lo mismo. Chilo, no, Torrejón, Chilo, o alguno no, que entre. No, o alguno que entre.
Para mí
que
patea
no,
tengamos.
El flaco Conti.
No, Chilo,
patea.
Torrejón patea.
Patea, Chilo, sí, Torrejón. ¿Penales, decís? No lo
si
veo.
Si patea tiro libre, no patea penales.
¿Vieron una foto que se publicó en una cuenta X? No sé de quién, pero de... creo que de algún programa partidario y Vélez. Montoro se adelantó en el penal de
sí,
de
se adelantó. Y así todo no llegó.
No, pero digo, nadie lo llamó, ni el VAR, ni el
no hace falta, sí. Si gol no hace falta.
Fue gol, pero si
el asunto la... si ataja o va afuera,
incomprobable que el VAR llame, ¿no? Si pasa eso.
Sí, porque en evidencia, en la repetición.
Che, nos vamos. ¿Venís a la revancha?
Vengo.
Te acusaron, Testa, en general de gritones hoy, gente externa. Yo no tengo esta autoridad, no griten, porque no tengo prueba, pero.
No se peleen. Yo... No se peleen.
Ah, sí,
bien.
El griterío de esta tarde vino acá la persona, no sé si quién fue.
No, pensé que
alguien
en
el primer piso vino.
Comer una mandarina porque salí.
Sí, escuché que estabas comiendo mandarina después de que saliste del gimnasio.
En el primer piso que vive en la playa, vine y dijo: ah, sí, es un griterío bárbaro. Bueno, ¿cómo un griterío?
Che, nos vamos, 3 de la tarde, viene Martín Canullán. Mañana le vamos a preguntar a Martín Canullán el pronóstico. Que
Viene
firme,
Canu, ¿eh?
¿Cómo Martín, sale mañana
River
gimnasia?
Puchero de gallina.
Muy bien, muy bien. Che, 3 de la tarde, gracias, nos vamos. Se quedan con la siesta sagrada, como cada día. Primero las noticias, nosotros tenemos revancha a las 19. Y mañana, un ratito después de la 1, hacemos el deportivo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un minuto, cielo despejado en La Plata, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 42%. El Frente Sindical Universitario ya concentra en Avenida de Mayo.
A tan solo 3 cuadras de la plaza en Avenida de Mayo y Piedras, concentra el Frente Sindical Universitario que nuclea trabajadores de las universidades, docentes, no docentes y estudiantes que comienzan a encolumnarse para partir hacia la plaza cerca de las 4 de la tarde. El acto central y la lectura del documento unificado están previstos alrededor de las 5 de la tarde. Con el correr de los minutos, son cada vez más las personas que se van acercando a la movilización. El secretario del Interior de la Federación de Docentes de las Universidades aseguró que se está defendiendo la democracia. Así lo decía Martín Follini.
Creo que la sociedad va a ver que estamos peleando por algo que es justo. Y no estamos hablando solo de salario docente, de universidad pública, sino de democracia. Tenemos una ley aprobada hace más de 100 días y el gobierno lo único que hace es dilatar y no cumplir con una ley.
Desde Avenida de Mayo, Risa Baleares, Informa Provincia.
Loma Negra apagará su principal horno hasta noviembre de este año. La cementera más grande del país atribuyó la decisión al alto costo del gas y al exceso de insumos acumulados. El sindicato advirtió que la extensión anunciada para este año no tiene precedentes. La jueza María Eugenia Capuchetti queda al frente de la causa por los créditos del Banco Nación. La Cámara Federal porteña resolvió unificar las distintas denuncias presentadas sobre el tema y determinó que el expediente continúe bajo la órbita del juzgado de Comodoro Py. La justicia investiga los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo. La inflación en Estados Unidos se disparó al 3,8% en el mes de abril. Su avance es producto de la fuerte disparada de precios de los combustibles que alcanzó el 5% mensual como consecuencia del estancamiento del proceso de paz en Medio Oriente. Esta medición también abarca el índice de alimentos que se aceleró el 0,6% respecto a marzo. Cielo despejado en La Plata, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 42%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmitiendo. transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Esto es Provincia. Hasta las 17.
Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci
plantan bandera.
La siesta.
La siesta es sagrada.
Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca digo yo. Llevo mi corazón, oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dolor. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón.
Corre. La provincia trabaja y vos.
Vos entendiste todo.
Vos entendiste todo.
Bajamos un cambio. Porque la vida es esto que pasa entre sueño y sueño.
Mate, radio y la tranquilidad de saber que el mundo puede esperar 2 horas.
2 horas. La siesta es sagrada.
La siesta es sagrada. Con Matías Sáez,
Vanessa Ábalos
y Fede Pesci. La siesta es sagrada.
De 15 a 17. Por Radio Provincia.
Y bueno, es así, es a los ponchazos de acá para allá, de acá para allá. Estaba viendo algunas medidas que para mí me parecen un poco exageradas en algunos lugares de trabajo, pero que lo pongo a debate con este hermoso equipo de trabajo que hemos formado, que somos los que estamos acá, ¿no? Hablo de nosotros.
Yo estaba mirando como alrededor. Digo, vinieron unos hermosos.
Vinieron los hermosos. No dije que somos hermosos. Dijo que el equipo de trabajo es hermoso. Nosotros somos feo.
No, tampoco era.
Ay, qué
feo
que somos. No somos feos. Pero el equipo, todos juntos somos lindos, pero solo feo.
Individualmente, el colectivo.
Bueno. Hay lugares, esto creo que empezó en Canadá, y ya los porteños están copiando esto en algunas empresas en particular, que es la prohibición de usar perfume en el trabajo.
Estoy cerca de bancarlo.
Hay lugares en los cuales... Bueno, pará, ya empezamos... Bueno, yo no, ahí ya tenemos una diferencia.
Yo necesito escuchar esto poquito más.
Sí, porque así el título solo queda como flaco. Y a nosotros los flacos no nos gusta.
No.
La prohibición de usar perfume en el trabajo. Sí. En Canadá ya se implementa en muchos lugares. Es legal y es cada vez más común. Ajá. Implementada principalmente por razones, dicen ellos, de salud. A sensibilidades químicas o de seguridad alimentaria, es decir, gente a la que le hace mal el olor a perfume de otro.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Los empleadores pueden establecer políticas libres de fragancias.
Mira, ya, en este caso, hay gente que hace sí con la cabecita.
Que prohíben perfumes, colonias y lociones fuertes para garantizar un entorno seguro y cómodo.
Bueno, ahí hay una aclaración que está bien. Dice fuertes.
¿Y pero quién mide la
los fuertes? Los árabes son todos fuertes y horribles.
Claro,
si
usás el perfume árabe.
Sí, afuera.
Por eso, estamos cerca de la postura que tengo yo. Porque hay unos que tienen un olor a viejo, a vestuario viejo.
Vestuario viejo.
A ver, tiene olor a vestuario viejo.
Olor a átomo tiene.
Olor a átomo, a vestuario viejo o de señora grande también.
Claro.
Esos dos a mí no me gustan. Y, bueno. Y el del árabe. Bueno. Ya me quedan pocos perfumes buenos de los por oler.
Mi abuela, pobre, que en paz descanse, usaba un perfume fuertón. Me acuerdo, un perfume de señora grande.
Claro. Sí. Que se le mezcla con el
frasco
grande.
Sí, sí, tipo el heno de Pravia.
Y ahí no sé si no era
y el rouge del coso.
Pero ahora, en defensa de mi abuela, toda aquella señora grande que haya utilizado esos frascones.
No, es rico al lado de lo que hay ahora.
Los perfumes árabes son muy fuertes.
Son muy fuertes, muy invasivos.
Son muy invasivos. Y yo creo que uno se pone dos gotitas de perfume y tenés una semana más
y
o
chico,
menos.
Chico, dura un montón.
Sí, dura
mucho.
Dura un montón.
Porque son frascos grandes, además.
Es frasco grande y son buenos.
Bueno, en distintos lugares se ha prohibido la utilización de perfumes. Dice que muchos entornos laborales restringen esta fragancia debido a alergias, asma o sensibilidad química de otros empleados. Yo estoy con un doble estándar. Por un lado, a mí la prohibición no me gusta en general.
Sí,
en este caso hablábamos
supuestamente de la no prohibición.
Sí, pero porque me parece que si alguien quiere oler rico y ponerse, me
parece.
Pero
no huele rico, huele feo.
Pero pará, depende qué perfume use. Bueno, en todo caso, pongamos, negociemos. Negociemos una lista de perfumes.
Sí, sí. Negociamos.
Los árabes, afuera, todos.
Los árabes, afuera, todos.
En el bolso de tal molinete, tenemos el nariz. Le decimos al nariz.
Alguien que te huele en la entrada.
¿Un narigón?
Bueno, teníamos el trabajo de los pateadores de axilas.
Por ejemplo.
Dice,
a mí no me gustaría entrar a mi trabajo afuera. Que me anden olfateando, pero bueno.
No, justificación de faltar.
Sí.
Tampoco, yo ya conozco, que hay uno que se va a comprar ese perfume para que te justificado faltar.
No, porque no puedes justificarse.
Acá
faltar.
Dice
no
que si
usas
eso, no te despiden.
No sé si te despiden, capaz que te suspenden. Un apercibimiento.
En la lista, los árabes. Segundo, el All Spice.
Sí, también.
¿Cuál es el
vestuario?
Usaba los vestuario de señora.
Vestuario viejo. Sí, sí.
Bueno, después hay algunos. Eso.
Pelota paleta y se va.
A la gente de traje usa mucho perfume fuerte también.
Sí.
Que deja la estela de perfume.
Sí, le gusta.
También, bueno. Dicen que esto empieza ya a implementarse incluso en algunas empresas en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
A todos les gusta en Buenos
Aires. Pero a mí me parece un poco una exageración la prohibición de usar perfume.
Lo que pasa es que aparte es como todo también.
No vengan con olor a oso, chicos.
No, claro.
También el que se pone perfume, todo empieza porque no se baña la gente.
No necesariamente.
Así empezó.
Yo me pongo perfume después de bañarme.
Es una excepción a la regla.
Lo
que pasa también con esto es que en un ámbito laboral, si vos empezás a poner porque a uno le molesta esto, al otro le hace mal lo otro.
Está prohibido vivir.
Golpe, claro, ¿cómo es esto?
No respire fuerte.
Siempre a uno algo le va a dar alergia, le va a molestar,
Me parece que estamos en una era de cristal fuerte.
Fuerte, justamente.
Fuerte como el olor a perfume, en el cual cada detallito es un problema. Sí. O sea,
¿hasta
dónde?
La sensibilidad.
¿Hasta dónde accedemos a la sensibilidad ajena?
El perfume no te da asma, chicos.
Hay que ser severo, chicos.
No.
Asma te da otra cosa.
Pero no, para mí es pegar la vuelta de la severidad, en realidad. Es como una visión supuestamente medio progresista de la sensibilidad.
No somos troscos.
Pero no somos troscos. Vos sos radical. ¿Qué me venís a decir?
¿Un radical? Un radical de nuevo.
El radical usa perfume bien.
Sí, claro.
Tenía varios amigos que eran de ese plan, sí.
No, seguridad e higiene es una de las normas. En industrias alimentarias o farmacéuticas, perfumes y maquillajes están prohibidos para evitar la contaminación de productos. Bueno, en ese caso te lo puedo entender.
Si ahora eso, entendemos.
Y pero si vos estás fabricando. Si vos estás fabricando un fármaco,
fármaco.
Y un perfume puede contaminar eso, obviamente.
Contamina,
que está bien. Políticas internas, algunas empresas que tienen derecho a implementar estas normas en sus manuales siempre que sean comunicadas adecuadamente.
Sí, claro.
Y también se recomienda el uso de productos de limpieza inodoros.
Ajá.
Y evitar perfumes, colonias, lociones corporales o productos capilares perfumados en la oficina. O sea, pero el shampoo que uso también tiene perfume.
Sí, claro.
No, se ponga.
¿Y por qué no me va a poner shampoo?
Y el desodorante también.
Yo estoy usando uno muy rico. Jabón federal.
Sé todo.
Bueno, usted mira, está buscando.
Claro, porque
Ábalos empezó a buscar lista de perfumes.
Estas son las colonias tipo la que yo le decía, la del Eno de Pravia es una marca, estas son otras que es otra marca, que también viene el frasco ese de plástico grande que las
tenés
abuelas.
Hasta la muerte.
Que las abuelas. Sí, y mi madre se murió.
Y heredás el coso.
Sí, sí.
El Maristuar era otro perfume que usaba mucho mi mamá, que también era. Fuertecito, le gusta a la persona grande, le gusta que se sienta el perfume.
Ahí se huela. No, porque además empieza a perder el olfato después con el tiempo y ya que.
Sí, porque mi mamá dice que no quiere. Mi mamá. lo quiere tener una vieja, dice. Entonces,
bueno, pero es el perfume de vieja, mami.
Pero a veces el perfume
delata que es una señora grande.
Además, uno ya cuando crece.
Ya estamos, le digo. Pero bueno.
Un abrazo a la chola.
Sí, un abrazo a la cholita, pobre. Pero bueno.
Bueno,
un abrazo a Patito Bertín, que vende perfumes árabes y nos sacamos.
Perdón, Pato.
Se le terminó el curro, Pato.
Te queremos, Pato.
Perdón, Pato, perdón. Bueno, no, se puede usar en cualquier otro lado, menos en el trabajo.
Muy bien, mirá, nos dicen las Pino Colbert, las Colbert de hombre, las de Pino, son fuertísimas.
Ah, eran fuertes. Después había algún polo, alguno de esos perfumes polo, son fuertísimos.
Suelen ser medio baratongos.
Sí, depende, depende.
Bueno, hoy
no, depende.
Y aparte, ¿qué? ¿Usted qué se usaba? ¿Qué se hace? ¿El baratongo?
¿Qué se usaba vos?
Yo uso el Antonio Banderas.
Pero ese tampoco es...
Tampoco es de abón.
Sí.
Yo tenía Paco, mucho... Pero Paco no era fuerte, era Paco, lindo
y usaba,
el Paco.
Y el perfume Pibes.
El Pibes. Y nosotros usábamos el Coqueterías y el Mujercitas.
Coqueterías era lindo.
Te voy a regalar un Coqueterías para tu cumpleaños.
Sí, es re rico, no era fuerte.
Por favor. Bueno, vamos a empezar. Ay, ¿quién se echó perfume?
¿Quién se perfumó? Ay, yo no me perfumé, ahora voy a sacar. Yo te...
Se van.
Ahora... La siesta. Tarea obligada de provincia.
Si necesitas conectar
siesta sagrada, una siesta dorada, sí. Soleada, agradable, realmente una linda tarde de martes. Hoy es martes, tuve que pensarlo.
Hoy es
en
martes,
este caso,
sí.
¿Estamos arriba de los 20 grados ahora?
Estamos con 21 grados 3, realmente muy, pero muy linda la tarde, humedad del 37%, la presión 1009 hectopascales, viento del noroeste a 13 kilómetros por hora, la máxima estaba prevista en 18, hemos superado ampliamente la máxima prevista para hoy. Se puso muy, pero muy lindo después de un arranque frío tempranito. La verdad, muy, pero muy agradable. Y aparentemente, y por lo visto, tendremos por los próximos días, la verdad, que jornadas más que lindas para aquellos que no les gusta el frío del todo y tampoco aquellos que no quieren el calor extremo. Me parece que estamos en un clima muy, pero muy lindo.
A mí me gusta así. Yo que soy tibio, me gusta así.
Sí,
en este programa hay un gran equipo trabajando en los controles. En estos momentos está el señor Ezequiel, el Brujo Verón. En la producción del programa, el señor Franny Chipare.
¡Chipare!
Y Floriana Senti.
¡Senti!
¡Yeah!
¡Yeah!
PDP, Ivanes Ábalos, sí, Matías Sáez. Hacemos la siesta sagrada hasta las 5 de la tarde. Estamos en el aire de provincia. Y como cada tarde nos preguntamos, porque aprovechamos este rinconcito que hacemos acá de disfrute, pero de trabajo también, para informarnos. Entonces nos preguntamos, indefectiblemente. Sí, sí. Con la lija en la mano, entre otras cosas. Sí.
Bueno, bueno.
¿No? ¿En este caso?
¿Que usted lo dice?
¿Y ahora qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, obviamente se está desarrollando y después en ratito nos vamos a meter desde el móvil seguramente lo que es la Marcha Federal Universitaria en la ciudad de Buenos Aires, una convocatoria realmente masiva en términos de un poco lo que hablábamos ayer, que tenía que ver con reclamar, por supuesto, por un lado, la ley que se cumpla, la ley de financiamiento educativo para las universidades.
En la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del país.
Y en muchas ciudades del país se está replicando, exactamente. Y además de eso, ahora con una cuestión para agregar más que tiene que ver con que ayer mismo el gobierno anunció que el próximo presupuesto va con muchos recortes, más recortes, para el presupuesto no solo de las universidades, sino también de muchas otras áreas del gobierno tan sensibles como la salud, la educación, también el tema de, sobre todo, la CONAE, el CONICET, todo lo que es la investigación científica. En el medio de todo esto, y como siempre ocurre, ¿qué pasa? Y Majul, en este caso, quiso hablar con una de, en este caso, una joven que estaba en la Facultad de Ciencias, en este caso Ciencias Médicas, en la ciudad de Buenos Aires, para decirle que este paro era político, este paro no, que esta movilización exactamente, sí, es política, claro. Y me parece que acá la chica le explicó a Majul que la verdad de qué se trata esta marcha federal.
Amiga suya tiene una pregunta para vos, Paloma. ¿Crees que se está politizando el reclamo que se han subido distintos dirigentes políticos hoy de la oposición?
Porque arrancan con la politización.
¿Son parte de eso?
Mira, político es, porque creo que estamos discutiendo el futuro del país, tanto productivo, de desarrollo, o sea, no es algo ajeno a lo que pasa a la realidad nacional, y esto nos afecta no solo a los docentes, investigadores como soy yo, sino a todos los estudiantes, o sea, también estamos transitando por un recorte fuertísimo a las becas Progresar, que siguen congeladas en 35.000 pesos. La discusión es política, me parece que no es una mala palabra tampoco. Si la cuestión es partidaria, me parece que es desviar la discusión. Me parece que es una chiquilinada incluso y que no se está pudiendo discutir lo verdaderamente importante.
Me parece que Paloma explica muy claramente, muy locuazmente, estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, perdón, yo dije Ciencias Médicas, pero me parece que le explica, digo, porque empiezan con esta teoría o con esta justificación.
Para desacreditar la marcha,
hablando de política, y dicen, sí, es político. Y sí, claro que es político, sí, claro, y está bien que es político.
Y va a haber muchas agrupaciones políticas, obviamente, porque también están acompañando ese reclamo y porque en las universidades también se milita política.
Pero claro.
Porque también en las universidades.
Es mala palabra.
Porque el problema de esta gente es que para ellos política es mala palabra.
No, y es solo partidario.
Eso
es como si fuese de un partido. Claro. No pasa nada, es político.
Y va a haber muchísimos partidos políticos.
Y aparte después también ahora, por ejemplo, ellos quieren incluirse en la política universitaria.
Sí, claro.
El Partido Libertario. Claro. De hecho, ha habido varios intentos, se quejan cuando no los dejan participar. Sí. Entonces, bueno, te interesa partir militar en la política.
Claro.
¿Por qué querés estar dentro de las universidades militando política?
Y además, si te interesa de financiar a las universidades, no te quieras meter después a militar.
Bueno, después
es lógico que después te quieran sacar de esos lugares. O sea, si vos estás queriendo entrar, es como, bueno, yo voy, te robo en tu casa, pero después quiero ir a vivir con vos. Y
claro.
Bueno, no te voy a dejar que vivas conmigo.
Ay, qué malo que te diga? Matías, qué rencoroso.
Qué rencoroso.
Se escucha un poquito bajito, así que quiero que le prestemos atención, porque a Pato Bullrich la engancharon hoy y le preguntaban justamente por si, bueno, Milei la había retado un poco por esto que dijo ella de que Adorni tenía que presentar antes la declaración.
El viernes no trabajo.
Sí, la declaración jurada, sí. ¿No? Ella salió a decir públicamente que Adorni debería haber presentado la declaración. Tiene que presentarla antes, dijo.
Sí.
Bueno, le preguntaron algo sobre esto y esto decía Pato Bullrich.
El presidente tiene una emocionalidad importante y no lo definiría como un grito lo que hizo.
¿Y usted va a seguir participando tanto de gabinete como de importante?
La mesa política de hoy.
¿Es real lo que circuló, Patricia?
Yo no voy a comentar reuniones de gabinete. Las reuniones de gabinete son del gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten.
No va a contar nada. La cagaron a pedo, básicamente. La cagaron a pedo.
Sí, la retaron públicamente.
La retaron, pero
a los jóvenes les gusta mucho.
Sí. Sí, la, el tema es que ella lo define como una emocionalidad importante lo que tiene Milei, por no decir que está medio...
Sí, sí, no, claro, que él no le, ella no lo define como un grito, sino como una emocionalidad importante.
El presidente tiene una emocionalidad importante.
Ya no hay forma de... Ya no, o sea, no encuentran una otra forma para decirlo, digamos, ¿no? Pero no, pasa que...
toda la noche, ¿cómo digo?
¿Cómo digo? Cuando me preguntan, loco, ¿cómo digo?
¿Cómo digo? Claro.
Es emocionalidad importante, Patricia, salió.
Bien.
Sí, total, la gente se olvida. Sí. Dijiste tantas barbaridades de toda
¿quién
su
no
vida?
Tiene una emocionalidad importante por momentos?
Yo tengo emocionalidad importante.
Si el presidente se olvidó que la acusó de montonera tirabomba, claro. Ella en el debate presidencial y después la puso en su gabinete.
Está rencoroso, ¿viste? Está muy rencoroso. Y memorioso.
Yo no.
Sí, y memorioso.
No, ellos se olvidan. Por eso digo que tiene emocionalidad importante.
Y bueno, pero ahora vos ya sabés, cuando vos
ahora,
estás
pará,
gritando...
Ahora, a ella le preguntan algo. ¿Qué fue? Si es cierto lo que trascendió. Porque hubo algo como un rumor de algo que pasó en la reunión de gabinete.
Algo pasó en la reunión de gabinete, que hubo algunos cruces que de hecho, bueno, medio que ella está encabezando, como se dice internamente, aquellos que querían que Adorni dé un paso escoltado, que Milei lo corra. Sí. Lo que ocurre es que Milei no quiere saber nada con tomar la decisión de correr a Manuel Adorni. Entonces ella medio que habría planteado ahí esa ala que está marcando la cancha de que deberían correrlo a Adorni. Entonces, tampoco sería tan de extrañar que sea alguna de las que esté filtrando algunas cosillas, sí, ¿no? Porque tanto tiene experiencia.
Tienen una cantidad de líneas internas impresionantes.
Bueno, y me gusta cuando Lilita Carrió, viste que esta Carrió está en Narnia ahora.
Oh, está,
vive
en una, ¿no?
Está en una hermosa.
Les
y ayer.
Pasa por poner gastos.
Esa tenía razón.
Que se casan con espías.
Esa te digo que fue su mejor.
Sí, pero ahora está como fabulando.
Está en momentos raros. ¿Te acordás que la vez nos contó que tenía un novio?
Sí.
Que lo habían secuestrado al novio.
Que era mentira.
Bueno,
después,
pero ahora.
Está como inventando historias.
Sí. Y bueno, se pone mucho perfume.
Con espías.
No quiero decir nada.
Ahora tiró esta última noticia.
Alotage. Yo estoy embarazada.
Bueno,
te digo,
¿sí,
Lilita?
¿Republiquita? No, sí, pero está, es un embarazo, sí.
Sí,
estoy embarazada de otra cosa.
¿Qué pasa?
De otra cosa. Después habla que es un proyecto.
De... ¿de qué se embarazó?
Viene lo de las marcas.
Pero...
Tengan hijos.
Está embarazada.
Y el periodista le dice, una republiquita se viene.
Claro, porque ya no sabes si tomarla en serio o no. Digamos, ¿qué haces con una persona que te dice eso?
Estoy embarazada, le dice.
Pero ya Lilita
es embarazada.
No, pero biológicamente me difícil, perdón Lila, que me meto,
pero está embarazada, está
bueno, está bien, no, yo le creo, no le voy a poner,
me da una bronca como está hoy,
no, pero ¿qué? Pero si no dije nada.
Aparte los graphs de TN, esto fue en TN.
Yo estoy embarazada.
¿Quién va a ser el bueno? Lilita, felicitaciones.
Yo estoy embarazada.
El graph dice yo estoy embarazada.
Es que, es un montón.
Es que antes, si vos vas pasando en silencio y ves un graph que está Lilita y dice yo estoy embarazada, es como el graph de
yo estoy embarazada,
estoy de novia.
Claro,
que
bueno,
también se hizo meme.
Y antes de había habido uno y yo no llegué a encontrar el audio. En esa misma entrevista, el graph decía algo así como los jacuzzi no sirven para nada. Y yo dije, ¿por qué está hablando de eso?
Porque Lilita está en una. Está en una.
Pero bueno, la noticia es que está embarazada Lilita. Si
bueno, felicitaciones. Se amplía la familia de la política, chicos. Bueno, estoy viendo imágenes de lo que es la Marcha Federal Universitaria. Creo que es la cuarta ya, ¿no? En
sí,
este
la
caso.
Cuarta, exactamente.
Obviamente, el reclamo de que se cumpla la ley de financiamiento universitario. En un rato vamos a estar con un móvil desde ahí, obviamente, que es un día muy importante.
Yo estoy
muchísima
embarazada.
Gente en las calles y de apoyos transversales a distintos sectores políticos e ideológicos, en este caso, que defienden básicamente la universidad pública, gratuita y de calidad. Son las 3 de la tarde, 27 minutos. Empezamos con buena música esta tarde.
Vamos.
Estoy buscando. Ahí está.
Ahí llegamos.
Llegamos porque la playlist la tenés atrás. Estamos escuchando a Celi haciendo El Sur.
Yo estoy embarazada.
Bueno. Hasta las 5 hacemos un baby shower, no sé, hasta
ay,
las 5.
Me encanta, baby shower para Lilita.
Hacemos la siesta sagrada.
Estoy, ¿eh?
Se viene el baby shower.
Te mentí, te decía la verdad. Te invité de viaje por Perú. Terminamos en el sur. De vez en cuando hace falta que las cosas salgan mal. Y por eso no me muero, ni me apuro por llegar. Voy a pelearme con todo lo que no da. Despertamos juntos frente al mar sin saber cómo pasó. De la mano fuimos hasta el bar y pedimos de tomar. Algunas veces parece que no todo va tan mal. Y por eso no me muero ni me apuro por llegar. Voy a pelearme con todo
30 minutos, el cielo en La Plata se encuentra despejado, 21 grados 3 décimas de temperatura, 37 es el porcentaje de la humedad. La directora de Cultura y Educación bonaerense dijo que es increíble que el gobierno siga sin cumplir la ley.
La directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, llegó para participar de la cuarta marcha federal universitaria argentina. Terigi dijo que es increíble que hayamos llegado a la cuarta marcha sin que se cumpla la ley.
Qué increíble que hayamos tenido que llegar a la cuarta marcha, ¿no? Cuando se ha aprobado por amplias mayorías en las cámaras el financiamiento universitario, cuando el pueblo de todo el país se manifestó a favor del financiamiento de la universidad pública, acá estamos otra vez demandándole al gobierno que cumpla la ley. Porque lo que estamos haciendo ahora es esto, decirle al gobierno, las leyes están para ser cumplidas, yo no puedo cumplir las leyes que le vienen bien a mi política económica. Las leyes están dictadas por otro poder del Estado y es obligación del Ejecutivo obedecerlas.
Desde Capital Federal, Verónica Bustos, Informa Provincia.
Kicillof y Walter Correa se reunieron con trabajadores municipales de Santa Fe. Así lo comunicó el ministro de Trabajo bonaerense en sus redes sociales. El encuentro fue con representantes de la FESTRAM para diseñar una agenda de trabajo común que sostenga actividades conjuntas entre provincia y Santa Fe. Correa dijo que el objetivo es construir con una mirada federal que exprese las necesidades de todas las comunidades y defienda el trabajo, la producción y el desarrollo. Mañana se conocerá en La Plata el veredicto de otro juicio histórico por crímenes del circuito CAMPS. Es por delitos de lesa humanidad contra casi 300 personas en tres centros clandestinos de la policía durante la dictadura. Hay 15 imputados por delitos ocurridos en la dependencia de caballería de 1 y 60 y las comisarías segunda y octava de la capital bonaerense. Y este es el estado del tiempo en la zona de Presidente Perón. En la provincia de Buenos Aires el cielo se encuentra despejado. La temperatura es de 22 grados y la humedad es del 35%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas. Y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas,
acuérdate de cerrar la canilla.
Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. No es pereza, es sabiduría popular.
En el medio del día, un refugio para los que no compran el cuento de la productividad eterna.
De 15 a 17,
plantamos bandera. La siesta es sagrada.
I'm not afraid to
escuchando Clom haciendo Glass acá en la tarde de Radio Provincia. Cuando pasaron ya 39 minutos de las 15, pueden comunicarse con nosotros.
Por supuesto que lo pueden hacer al 221-614-4932. 221-614-4932. Nuestra línea WhatsApp para que se puedan comunicar en esta y todas las tardes. Esta siesta sagrada hasta las 5. Los esperamos.
Cristian Ponce de León, de gastronomía sabe un montón.
Y claro, es de la columna que más nos gusta. Pero obviamente, sí, porque en este caso nos visita el reconocidísimo chef, nuestro querido amigo, el señor Cristian Ponce de León. Lo recibimos con un aplauso en la tarde.
Ya, gracias.
De ya, provincia.
Ya, gracias. Un placer.
¿Cómo anda? Estábamos hablando un poco del cuarteto, porque la última vez vino y nos trajo el lomito, también hablamos de los sándwiches, de los choris y todo lo creado en Córdoba. Y estuvo ahí en la fiesta del cuarteto hace unos días.
Estuvimos, tremendo, gracias a todo el universo Mona, Ignacio Jiménez, que la verdad que la pasamos de maravilla, un lujo, y la ciudad acompañaba. Muy lindo espectáculo.
Lindo espectáculo. Pero hoy venimos a hablar de otra de las pasiones de los argentinos.
Pasiones, diría, casi como, ¿cómo dice la frase? Para el bolsillo de la dama y para el bolsillo del caballero, ¿no? La frase de los trenes, de los famosos vendedores. El alfajor es un alimento de todo el mundo, que no diferencia clase social, por eso me gusta. El alfajor lo come todo el mundo.
Es una, perdón, porque claro, porque diferenciar eso, lo come todo el mundo, pero ¿se come en todo el mundo el alfajor?
No.
No,
el alfajor se come, hay el mundo de Asia, Arabia Saudí, Qatar, Líbano, Egipto, consumen el al-hasú, que es una especie de dulce redondo.
Claro.
Muy
es parecido.
Si se quiere, parecido a lo que dice el alfajor, salvando las distancias, que son muchas, que por ejemplo en Argentina se le agregó el baño de chocolate o el dulce de leche.
Porque uno piensa en eso, alfajor es con dulce de leche y es medio que es nuestro, entonces no es de todo el mundo, porque este formato de alfajor es medio que nuestro, Uruguay, listo, chao.
En realidad son mitos que se van instalando, que vos lo dijiste, ¿ves? Tu cerebro te dijo, el alfajor es dulce de leche, ¿por qué? Porque sos argentino y naciste con esa concepción. Al alfajor no nace con el dulce de leche, nace con el dulce. Y el dulce son de frutas.
A mí me gusta.
En general. Viste, la otra vez discutíamos fruta sí, fruta no, a X plato, ¿no?
Bueno, el alfajor a mí me gusta, el alfajor de fruta. Eso
sí,
siempre ha sido muy discutido.
Como cuando elegís el tapa verde, te mira con cara de qué flojito. Sí, a mí me gusta el de membrillo.
Un amigo me decía, ¿cómo es el alfajor eso de verdura que come vos? Me decía,
fruta, fruta noble.
Claro, a mí me gustan.
Lo que pasa es que las costumbres son masivas, ¿viste? Y las tendencias que se imponen con masividad, la gente empieza a adoptar como algo masivo y propio y natural el alfajor de chocolate con dulce de leche.
Claro.
Lo cual no es así, perdone la audiencia, y seguramente van a discutir todos. No es así. Hay una variabilidad y hay una perspectiva en cuanto a la alimentación de una unidad como es el alfajor, un alimento noble, económico, accesible, y que además en todo momento te puede llegar a saciar o te aplica un poquito de algo.
No hay hora para un alfajor. Es hora del alfajor.
Yo extraño los micro larga distancia que te daban en un alfajorcito cuando te subía, porque ya no te dan nada.
Ni el pasaje te dan a veces.
Se perdió eso. La gente, vos sabés que tiraste un tema difícil. La gente lo está reclamando. Es verdad que en el tránsito terrestre se está exigiendo la vianda, sobre todo en viajes largos de 16 horas, 14 horas, como es el norte, el sur, donde antes te daban un refrigerio. Ahora ya ni el cafecito ese feo, ¿se acuerdan?
Sí.
Pero
no hay ni eso, ni
claro. El jugo era imposible.
No, está complicado.
No te dan absolutamente nada, tenés que llevarte todo.
¿Qué vuelo el alfajorcito?
De un alfajorcito.
Bueno, pero ¿sabes lo que le cambia la economía? Por ahí es alfajorcito.
Pero el chiquito de coso. Ahora, ¿qué sabemos de la historia del alfajor, por lo menos?
Bueno.
De orígenes y demás.
No, una historia linda. Siempre los árabes como que marcan, ¿viste? Y siempre volvemos para ahí y terminamos hablando de lo mismo. Un italiano te va así todo en Italia y un argentino te va a decir esto no es nuestro toque y bueno es
pero parte... nosotros somos como hijos de distintas culturas
bueno somos un crisol de raza, vos sabés que más sobre todo la provincia en la que vivimos, la hermosa provincia, la mejor de toda Argentina sin duda, la de Buenos Aires, sacando La Plata que es la capital, obviamente que somos un crisol de razas. A este lado del país, a este lado del globo han venido europeos españoles. Porque, por ejemplo, los europeos, alemanes, suizos y demás se fueron al sur. Por eso los frutos dulces, los frutos rojos, los arándanos, son más que nada cultivos de personas europeas que han ido al sur.
Claro.
En cambio, el litoral chaqueño nuestro tiene más que nada la tierra nuestra de terrestre, como son las roedores comestibles, bueno, el conejo, la yarará.
Claro.
Y cosas más silvestres que tienen que ver con eso. En el caso del alfajor, hay una variabilidad muy grande.
No sé cuál elegir.
Y mirá, te voy a contar una anécdota que nosotros discutimos. Yo fui el creador del reglamento, del handbook del Mundial del Alfajor.
Claro.
Que me iban a consultar a mí y yo le decía, miren, están mirando distinto, porque la discusión era alfajor clásico, alfajor tradicional y alfajor X, ¿no? Gourmet, como le dicen ustedes.
Claro. Viste que no usé la palabra
gourmet. No,
no,
gourmet no va más. Alfajor. ¿Es gourmet o alfajor tradicional? Entonces, mi problema era, bueno, ¿cuál es el tradicional?
Claro.
Discutamos
claro,
cuál es.
¿A qué le llamamos tradicional?
Claro, ¿por qué yo que vivo en el centro del país tengo que ser siempre el centro del país? Está claro que Dios atiende en Buenos Aires, una frase utilizada por la política, no por mí.
Sí.
Pero dicen que esa funciona así. Yo no conozco la oficina de Dios, la verdad que no tengo el contacto.
Nunca tengo el timbre.
Es verdad que...
Sale de espera complicada.
Ah, espera complicada, ¿no?
Es cierto que si no, termina siendo el tradicional según los porteños.
Claro, claro.
¿Y el resto del país qué hacemos?
Puede ser tradicional del centro del país, pero yo no como le explico a un cordobés que usa capia o a un norte que usa en Burucuyá.
Claro.
¿Cómo le explico que el típico es el chocolate?
¿Qué es capia? Perdón mi ignorancia.
La capia son dos tapitas de masa con un relleno, que es lo que dice la ley del alfajor.
Claro.
Dice que se compone de dos masas y un relleno.
Ahí va.
Entonces, esa es la base.
Partamos con la base.
Pero hay que ver qué tiene adentro.
Claro, que todo nace por lo que dice la ley.
Sí.
Ahora, la ley no dice de dulce de leche, la ley dice dulce.
Claro.
El dulce es el que vos quieras.
El que vos quieras.
Por eso que, bueno, la discusión fue tal que terminamos un conglomerado de culinarios y experto en tecnología y dijimos, tenés razón el chef, vamos a ampliar nuestro pensamiento y vamos a definir como algo tradicional todos los alfajores de la región de Argentina.
Claro.
Se mide con la misma vara.
O sea, tradicional es cualquiera de los que hagan.
Es cualquiera que haga un alfajor con esa reglamentación según la ley. Ahora bien. ¿Qué es lo que tiene el alfajor? Que tiene una variabilidad, una barrera tecnológica no muy compleja, entonces por lo tanto te permite a vos definir claramente qué pasa en tu paladar, en boca. Entonces vos ahí podés tener una apreciación de una barrera no tecnológica muy alta y que podés definirla en categoría. Por eso se tabula y se define por apreciaciones, sabor, gusto, etcétera. Y ahí podés definir un concurso mundial como el que se hace, un concurso argentino como el que hacemos nosotros, de la Asociación de Cocina Argentina, que de paso saludo a todos los alfajoreros. Tenemos, hoy que dije...
Hay cada vez más, además, ¿no?
Hoy que puse en las redes, voy a poner...
Sí.
Todos preguntaron, habla de mí. Si nombra uno, tengo que hablar a todos. Es como un montón.
Bueno, acá regalábamos también con los juegos de los jueves,
claro.
Los de Monje Negro, por ejemplo.
Ah, Chico la Plata, claro.
Alfajor platense.
Pablo.
Claro.
Sí, bueno, es un alfajor tipo de la ciudad, lo de Prisma, que son otros alfajores de la ciudad. Y hay un montón, pero sí, claro que el alfajor tiene esa impronta y de fácil acceso, pero también eso que me nombrabas vos, los dos que te nombré al menos recién, son marcas que se establecieron en la línea de lo artesanal.
Claro.
Hay dos líneas, claramente, la industrial y la artesanal.
Claro.
Las dos son buenas, son distintas, son diferentes. La industrial tiene un proceso de industrialización muy grande, donde tenés marcas súper conocidas que tienen un alfajor industrial.
Claro.
Y después tenés la artesanal que mantiene la calidad. De alguna manera, para mi gusto, un escalón más, si se quiere.
Superior, claro.
Pero como mantiene una calidad más artesanal por el biotipo del alfajor, por el prototipo, digamos, porque
no es
artesanal. Pero después están muy parejos.
Acá has traído distintas variedades de alfajor.
Trajimos, claro, un alfajor negro clásico.
Voy a probar el
blanco,
negro,
clásico.
Negro clásico, no.
Claro, con su leche, digamos. Después trajimos también un hojaldre. Esto es muy típico de la provincia de Dolores, por ejemplo.
Le voy a meter un hojaldre.
Y después un maicena. Que es un alfajor, ya vas
maicena,
paladar difícil, ¿no? De
sí,
pasar.
Sí, necesitas... No es tan radial.
No, está así o sí.
No te rodea, claro.
Sí, sí,
el matecito.
Algo, claro, algo que te ayude a bajar, o que hidrate.
Me
porque...
encantan igual, pero claro,
aparte se lo ve ancho.
Y este es grande.
Es como una hamburguesa de... Bueno,
pero contundente. Bueno.
Y hay distintas... Vos tenés las masas que pueden tener variabilidad. Vos podés tener harinas alternativas, como puede ser harina de maíz, harina de arroz, harina de almendra, harina de... Harinas alternativas que también puede tener el sello Sintac, que también eso es importante. Que la gente, que hay muchas empresas en Argentina, y de hecho en la provincia de Buenos Aires... Sí, grandes empresas de Buenos Aires que tienen alfajores Sintac, que bueno, amplía un poco puntualmente una patología, ¿no? Ya va a aparecer un diabético.
El pobre celíaco, sino que no...
Sí, son patologías, claro. Hay que entender, yo siempre digo lo mismo y se enojan los celíacos conmigo, son patologías. Las patologías hay que tratarlas como tal y bueno, tiene obviamente un consumo diferente, una incorporación distinta a la materia prima y hay un montón de cosas que pasan con una patología tal como la celiaquía, como la diabetes o como cualquier otro tipo de patología,
claro.
La obesidad. Pero ya hay alfajores en el mundo muy sostenibles, si queremos poner una denominación, o saludables, que enriquecen la posibilidad de cualquier persona que tenga una patología y pueda consumir. El que no, bárbaro, tiene más variedad, ¿no? Está claro.
Claro, claro,
tiene totalmente. Más variedad, mucho más variedad.
Bueno, está muy rico el alfajor negro, en este caso, que yo voy a probar un poquito de todo.
El blanco está muy rico también.
Y a mí el de hojaldre me llama particularmente la atención. Si bien no es un alfajor que uno coma habitualmente.
Lo veo como que te ensucia, ¿no? Como que, como que se te queda...
Como mil hojas.
Para mí...
¿Qué iba a decir eso? Como un mil hojas.
Claro,
mil hojas. Para mí el alfajor tiene que ser algo práctico.
Práctico, ahí va.
Como que me quede cómodo a la mordida y no me ensucie. Porque es un alimento que lo voy a hacer antes de ir al trabajo.
Un bocado.
O en el medio. Por ahí si me ensucio, me enchastro, ya no puedo. Entonces,
bueno, de hecho,
y bueno, pero eso depende en qué contexto lo estés comiendo.
Claro.
Por eso lo que decís está muy bien. Hay alfajores que son más bocados. Claro. De hecho, está muy de moda ahora en la provincia. Nosotros estamos poniendo la provincia de Buenos Aires. Lo mini. Hay mini facturas, mini alfajores, mini tortillas.
Claro,
mini pastelitos. Todo
bocadito, un bocadito.
Lo que decías vos, claro.
Me gusta.
Y no está mal porque también te da, bueno, satisfacer una necesidad corta y ya está. Por ahí estoy ahí. No necesito comer un alfajor grande, triple.
Está bien, ¿sí?, que yo lo ponga como hago yo, porque yo me tomo un whiskycito en la noche.
Sí.
Y yo lo pongo en el congelador. ¿Está bien?
Es un golazo.
Ah, okay. Porque viste que el chef, viste cómo viene por ahí.
Se pierde
por ahí
sabor,
está mal. Pero yo lo dejo fresquito, lo corto en cuatro y le doy al whiskycito.
La variante de congelación es muy buena siempre y cuando, que hay que tener en cuenta que no puedes dejarlo 5 días en el congelador.
Esa noche.
Perfecto.
Casi no te lo comes con agua ya directamente. Es un cubito, te comes un cubito de chocolate.
Lo mismo puede ser con las frutas. Puedo colgar uva y frutilla en la nevera, en el congelador, perdón, y después saco y tengo un heladito mucho mejor que cualquier marca esta que conoce, que viene en una cajita de esas ratitas que son muy caras.
Con las mandarinas he hecho eso alguna vez.
Pero está más barato.
Claro.
Con mandarinas, claro.
Mandarinas
lo coloco en el freezer, congela y después tengo una fruta o un dulce importante para consumir.
Pero con el whisky la mandarina no me gusta tanto. Yo prefiero el chocolate.
No queda mal. Lo que pasa es que sería más un cuantro. Sería más del whisky, base de azúcar alto, de fermentación triple, a una aromática, entonces irías a un simil cuantro.
Bueno,
en el whisky, con el whisky, ¿no?
Bueno, y de todos estos, ¿cuál es tu favorito?
Yo me gustan todos, pero porque...
¿Vos sos dulcero?
No soy tan dulcero.
Pero lo trajiste con fruta.
No soy tan dulcero, no quería tener problemas en la...
Pero
yo voy a prometer traer variedades que son como en Burucuyá, que le decía que es muy buena, mamón.
Acá nace mucho también.
Sí, porque es de calor. Bueno, ahora estamos teniendo las estaciones muy marcadas en la provincia. Desde hace rato no teníamos invierno, otoño.
Claro.
Y ahora se hace más difícil, pero son frutas de calor.
De mucho calor. Más tropicales. Digamos.
Y vos pensás que Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones tienen dos estaciones. El verano y el ferrocarril.
No hay otra.
Entonces ahí ya tenés una buena plantación de esto. Pero te lo voy a convidar porque el mamón, si no probas nunca, es exquisito.
Yo creo que alguna vez lo probé en algún viaje, probablemente.
Sí, la sensación es que uno luego cuando ha ido.
La verdad que me
en Entre Ríos, Yatay. No, hay variedades.
¿Vos originalmente sos de Corrientes? No,
mis padres son chaqueños y correntinos.
Claro.
Mi mamá es correntina, mi papá
y ahí el alfajor típico de Corrientes es de mamón.
Sí, claro. Hay una especie de dulce redondo de mamón que está muy bueno. El mamón es muy de ellos, entonces se consume siempre y van todos
totalmente
en todo con mamón.
¿Hay algún registro de cuál fue el primer alfajor acá en Argentina o no lo tenemos?
El registro nuestro fue que nosotros lo bañamos y ahí viene el problema.
Ese fue el primer claro.
Lo bañamos y lo rellenamos con dulce leche directamente, uno de los primeros registros que hay. Y el tema es que el baño es un tema a discutir, que es si es un baño el 60% de cacao o si es un baño de grasa.
Ajá.
El baño de grasas es menos del 60% de cacao.
Claro.
Ya el baño de 60 para adelante es la manteca de cacao.
Claro.
Que por supuesto es más maleable al paladar, las papilas gustativas disfrutan mejor, se amplían más, llega al cerebro hormonal de una manera distinta, todo activa de una manera diferente. El que nosotros consumimos habitualmente es una materia grasa, por lo tanto despierta sabor, ansiedad, pero es grasa.
Claro.
Grasa pura. Ese es el inconveniente, digamos, la discusión. Que los artesanales generalmente van por el otro.
Claro, eso entendí.
No todos,
porque el industrial también calculó que se hace más con grasa.
Es grasa, claro.
Y sí, porque también por una cuestión de abaratar costos.
Sí, también.
Pero bueno, sin dudas.
Pero hay buena calidad.
Y hoy, un poco en la venta, decía la golosina preferida por los argentinos. ¿Considerada golosina el alfajor?
Sí, es un alimento. De hecho, la ley lo considera como un alimento, el artículo 182.
¿Les molesta si pruebo el mil hojas?
No, no, permiso.
Charlamos mientras nosotros
porque está... No, está muy bien.
Conduce Cristian.
Así está, la siesta de sanada, Cristian. ¿Querés saber si la gente se comunica
con
nosotros? 2-1. No, bueno, está muy bien. Si vamos a hablar del alfajor, tenemos que saber.
Hay que probarlo.
Hay que probar.
¿Vos cuál te gusta más?
A mí el blanco.
¿Le gusta? Bien, bien.
En general, si es así de chocolate. No me gusta el que es con azúcar impalpable.
Ah, ok.
Me ahí gusta. En este alfajor sí, pero en el alfajor comercial, digamos, este que es como un mil hojas, sí, no tengo problema. Pero en el comercial, viste que hay un que viene como un baño, como si fuera azúcar impalpable.
Azúcar impalpable, exactamente.
O algo así, que ese no me gusta. Me gusta el que es chocolate blanco.
No, el mil hojas está increíble.
El mil hojas tiene una pinta bárbara. Bueno, es un mil hojas, es un alfajor de mil hojas.
Lo pienso más para una merienda, para invitar a alguien a tomar unos mates
es tipo
y, que,
un postre,
y tener
una factura.
Y puede ir también como un postre perfectamente.
Como un postre.
Puede ir como un postre, viste, de unidad pequeña, un catering, algo como decía él, un poco más de.
Sí, aparte.
Comer
esto,
un poquito y ya seguir. No,
al haber alfajores también con otras variedades también, y qué sé yo, también se van haciendo más grandes. Mirá, también son más para compartir.
El año pasado ganó el alfajor de queso y dulce. Ahora hablando un poco para entrar en problemas.
Mira.
El alfajor de queso y dulce
ganó
el primer puesto en alfajor
dulce,
creativo.
Dulce, qué dulce.
Queso y dulce, dulce de membrillo.
Dulce de membrillo.
Con el queso en masa, ¿no?
Sí.
Como masa y el alfajor. Y la verdad que, bueno, es
rarísimo.
Rarísimo. Son improntas lindas, son empresarialidad y, bueno, buscan un nicho determinado.
Claro.
Lo cual no está mal.
No,
hay una empresa muy conocida que sacó alfajores con sal y con picantes.
Sí, con sal y con picantes.
¿Te acordás cómo era la marca? El alfajor de queso y dulce. No te acuerdas. Bueno, después lo buscamos.
No, me acuerdo, pero si la nombro a Mirta, me pongo un problema con los. Nosotros tenemos 4.252.
Claro, no, se enojan los otros.
Alfa Corero. Imagínate, si nombro uno ahora.
No.
¿Cómo me nombraste a mí? A mí no, pero bueno, Mirta ya sabe que es ella, el alfajor de queso y dulce, ganador del concurso.
Claro,
de
Mirta. Claro, porque se llama el emprendimiento, tiene una parte de su nombre.
El capaz que se puede llamar Mirta Corero, no sé, pero bueno, puede ser.
Claro.
Puede ser.
Ahí está, un abrazo a Mirta y a Mirta.
Pero usted lo puede decir tranquilamente.
Sí, totalmente. Vos sos parte, vos tenés otro tipo de
responsabilidad.
¿Cuándo es el próximo Mundial del Alfajor?
Mirá, ahora es muy probable que estamos ahí hablando con el intendente. De paso, si escucha alguno de la oficina que me atienda, no me estaría atendiendo. Estoy como complicado para hablar con él. Yo viajo ahora, cuando vuelvo trato de hablar, porque queremos traer el Mundial a La Plata.
A La Plata.
La Plata no ha estado nunca.
Ah,
y traerlo en noviembre, una fecha linda para toda la ciudad, con más de, no sé, muchas marcas, 2.000 marcas, y es un mundial grande, y bueno, y está abierto a todo el mundo, así que es
importante. ¿El último dónde fue?
El último fue, bueno, literalmente en Buenos Aires hicieron los primeros, y después se trasladó a Mar del Plata, que también es provincia de Buenos Aires, pero los primeros fueron en Capital, y después se trasladó al norte, a Formosa, y pasó por el sur también en las ediciones. Y ahora, bueno, es muy probable que La Plata puede ser epicentro de esto, con la Asociación de Cocina Argentina, que es la que estamos llevando el campeonato argentino.
¿Por qué no? Me gustaría.
El mundial también podría traer.
¿Podemos ir de jurado?
Sí, tendrías que capacitarte para eso, pero bueno, sería como algo más.
Para capacitarte.
¿Qué te pensás? ¿Que solamente comer? ¿Ese qué rico?
Podría ser jurado
fuera de todo, Matías.
Ahí.
No funciona así.
Es un jurado, no es especialista. Jurado popular.
No sos el pachano.
Somos el jurado del sentido común.
El sentido común.
Es el menos común del sentido siempre.
Claro.
Digamos eso. Pero sí, podría ser perfectamente. De verdad, en el espacio jurados hay un espacio donde hay dos personas elegidas al azar que participan en un concurso porque quieren venir, quieren ver cómo el jurado evalúa, qué es lo que evalúa, entonces están de adentro.
Te digo que 2.000 marcas igual te empachás de alfajor, pero bueno.
No, tenés que estar preparado, obviamente, que tenés una dieta especial durante 3 días previos, porque vos tenés que, más o menos, para que te des unidad, son 40 unidades que vas a probar.
Es un montón.
Son pequeños pedazos, pero en total son 40 unidades. ¿Son
pedacitos así o más chiquitos?
Son pedacitos así.
Claro.
Que a veces algunos repiten. Porque, bueno, por ahí no encuentran algo.
Claro.
O están en duda
y tenés
de algo.
Que tener tan como las papilas de una manera tan ligera de que puedas sentir cada uno de los gustos.
Y tenés que ir anotando.
Para eso, bueno, hay una tablet, una tabulación, por supuesto, para eso, que es tecnológica, pero también tenés barreras como de limpieza, como son los ácidos, los alcalinos, en la cual vos tenés cada dos o tres
años
un proceso de limpieza bucal
para
poder estar limpio a la hora de percibir.
Sí.
El olfato también se limpia de una manera, lógicamente, como con algún tipo de alcohol para limpiar y poder barrer algún tipo de aroma que puede ser persistente, ¿no?
Totalmente.
Son los picantes, las masas
algunos
especiales.
Más fuertes.
Sí, son fuertes, sí.
Y un vasito de soda que arrastre también ahí un poquito.
Sí, agua. No el gas porque el gas te va.
Ah, el gas
te
va hinchando.
Matías,
pésimo jurado. Desaprobado. No puede ir a jugar.
El agua neutra, además, porque hay agua, las aguas comerciales son altas en sódico, o algunas tienen otros componentes. El agua de la evaluación tiene que ser un agua neutra que es limpiada con un medio ácido, un medio alcalino, se hidrofiliza y después se consume para que sea totalmente limpio.
No es tan fácil ser jurado, ¿eh?
No era tan fácil.
Es bastante
complejo.
Bueno, haré una capacitación acelerada.
No era tan fácil. Pero está buenísimo.
Cristian, bueno, me encanta, realmente, ¿a quién no le gustan los alfajores? es la pregunta en este caso. Me encantó que hoy hayamos hablado, que fuimos por lo dulce, fuimos por los alfajores.
A lo dulce.
Vos sabés que en pandemia, un dato importante, la provincia de Buenos Aires ha sido una de las provincias que marcó el camino de crecimiento de una industria, de una micro o una nanopyme. Micropyme, no existe la palabra nanopyme en el ambiente jurídico, pero yo le digo nanopyme porque son alfajoreos de garage, me gusta decirlo así.
Claro.
Son alfajoreos que empiezan en casa, donde, bueno, obviamente no tienen las herramientas por ahí tecnológicas, como la cerveza artesanal al principio, ollitas de casa y demás, que después se van convirtiendo en algo profesional, se van profesionalizando. La provincia de Buenos Aires ha hecho muchísimo por eso. El legislativo ha sacado una ley, que fue un poco el impulsor de eso, ha sacado una ley en la provincia apoya, de hecho hay pupas en la provincia de Buenos Aires que también trabajan sobre las micropymes, lo cual es espectacular. Y también los invito a ver la página de la provincia porque hay un espacio inclusivo para, incluso para emprendedores.